en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este jueves 10 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos meses denunciando que la cifra oficial de muertos por COVID que publicaba cada día el Ministerio de Sanidad no se acercaba ni de broma a la cifra real. Dicho de otro modo, era mentira. Nos lo han dicho esos informes de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo hemos comprobado con las funerarias, con los registros. Son muchos más los fallecidos de los que dice el gobierno. Pues bien, hoy el Instituto Nacional de Estadística ha puesto negro sobre blanco ese desfase para el escándalo. Durante la primera ola, en primavera, el gobierno contabilizó poco más de 27.000 muertos. Bueno, pues el INE dice que entre marzo y mayo murieron 45.684 personas por COVID. Ojo, cerca del doble, COVID confirmado o con síntomas sospechosos de coronavirus. Casi 20.000 más. Y eso, que los datos solo son la primera ola. Ni siquiera se contabilizan enero, febrero, los fallecidos durante junio, julio, agosto, septiembre, hasta hoy. Recordemos que en los últimos meses se cambió el sistema, El ministro Salvador Illa dice que no hay tanta diferencia entre unos datos y otros. Espero, deseo que a él no se le haya muerto nadie. Y que el gobierno está siendo transparente.
Bueno, si usted mezcla casos diagnosticados con casos sospechosos, le sale un número. Si hace la comparativa de casos diagnosticados con casos diagnosticados, verá que el desvío en el cómputo de fallecidos es, digamos, muy menor, ¿no? En todo caso, coincidirá conmigo que eso es un esfuerzo de transparencia, ¿no? Porque el INE no depende, que yo sepa, del Partido Popular, depende del gobierno. Ahí tiene una muestra de cómo actuamos nosotros, ¿no?
¿En serio? ¿Pero lo ha dicho? ¿Lo ha dicho en serio? Es verdad lo del final, ¿eh? Ahí tiene una muestra de cómo actuamos nosotros. Sí, sí, ocultando la mitad de los muertos. ¡Qué poca, de verdad, qué poca vergüenza! En fin, hablando de transparencia, está buena, ¿eh? Teletipo de Europa Press de esta misma tarde. Sanidad ha respondido que antes de facilitar el nombre del comité de expertos, debe consultarles a ellos, ojo, funcionarios, que se pronuncien. Por eso hoy les ha trasladado la resolución del Consejo de Transparencia para que presenten alegaciones. Tienen de plazo otros 15 días hábiles para decir si puedes decir mi nombre o no. ¿Apostamos? La otra gran noticia de hoy es una nueva mentira del gobierno. De verdad es que no damos abasto. En este caso, con los traslados de inmigrantes de Canarias a la península. Te pongo en situación. Hace solo unas semanas, desde Rabat, el ministro Grande Marlaska negaba que estuvieran produciéndose porque era ilegal. Decía que no se podían hacer esos vuelos.
Lo que hay que hacer es política integral. Y cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Poco después fuimos contando que esos traslados sí se estaban produciendo. Y la evidencia fue estruendosa con el vídeo de ese vuelo que aterrizó en Granada la mañana de hace unos días. Bueno, Interior ha seguido negando que lo hubiera fletado el Ministerio. Incluso la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, qué papelón el suyo, dijo que los inmigrantes habían llegado por sus propios medios.
Por parte del Gobierno es que en ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha puesto, ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie aquí a Granada. Es decir, han llegado personas libres y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial.
Otra trola. Bueno, hoy publicamos en COPE los documentos oficiales de Interior que demuestran que el Ministerio ha organizado un despliegue policial para dar cobertura a esos vuelos. Si lo sabe la policía, ya me contarás. Bueno, puedes ver esos documentos en cope.es. Se puede leer cómo a Valencia han llegado durante el puente 300 personas en 8 vuelos comerciales. Cómo se ha preparado otro dispositivo para este fin de semana. En fin, y así sin parar. Preguntado por este asunto, José Luis Ábalos, nunca defrauda, pide no hacer demagogia. ¡Ja! Esta es buena, porque son vuelos puntuales. Ábalos.
Es un tema complejo con el que no podemos hacer especial demagogia. Esta es una política de Estado. de las fundamentales, donde hay que buscar el consenso en aquellos que realmente quieren gobernar. Hasta donde yo sé, porque no soy responsable de inmigración, se está produciendo lo que ya se dijo que podía pasar, y es que algunos casos singulares, puntuales, en función de determinadas situaciones, se podían atender. Pero la política, la norma básica es la repatriación.
Y entonces coge como a Pinocho la nariz y le crece. Otra de las caras de la inmigración son las condiciones en las que muchas de esas personas tratan de sobrevivir en España, como los que dormían en la nave abandonada que se incendió anoche en Badalona. Durante todo el día, bomberos y mozos han seguido trabajando para apagar el fuego y recuperar los cuerpos, por ahora, de 3 fallecidos. Hay además una 20 de heridos. Buscamos la última hora desde Badalona. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues seguimos informando delante de esta fábrica calcinada en la que durante todo el día han trabajado las unidades de emergencia con drones y unidades caninas, debido al estado de precariedad en el que ha quedado el edificio. Muy dañado por las llamas que durante la noche han acabado con la vida de 3 personas, confirmado, y han dejado una 20 de heridos. Testigos de todo lo acontecido fueron los vecinos de este barrio de Els Gorgs, de Badalona, que durante todo el día nos han abierto las puertas. Los escuchamos.
Era gente que se dedicaba a la venta ambulante, vivían en condiciones infrahumanas y la ley del más fuerte. O sea.
Y al salir vi la nave quemándose y con papeles que salían y fue, sí, sí, tremendo.
Esto fue horrible, ¿eh? Esto parecía el Coloso en llamas, ¿eh? Unas llamas horribles. Hubieron 4 o 5 chicos que se tiraron por las ventanas.
La sensación del vecindario aquí es que esto se veía a venir, una tragedia anunciada. Bueno, las dotaciones ya dan el trabajo por concluido, se retiran y hasta ahora mismo, en el punto donde nos encontramos, comparece el conseller de Interior, Miquel Samper, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para dar cuenta de la última hora. Ha caído la noche aquí en Badalona y os seguimos informando.
Te esperamos, Íñigo, cuando quieras. Gracias. Más cosas. La Fiscalía del Supremo va a analizar el expediente que le ha remitido hoy Hacienda sobre la regularización voluntaria que presentó ayer el rey Juan Carlos. El Ministerio Público analizará ahora cómo afecta ese pago a las diligencias sobre el rey emérito. Patricia Rossetti.
Esta misma mañana la Fiscalía del Supremo ha recibido la documentación de Hacienda sobre la regularización voluntaria del rey emérito. Documentación que estudiará detenidamente para comprobar si la puesta al día de don Juan Carlos con Hacienda es correcta, señalan fuentes fiscales a COPE. Es una de las líneas de investigación abiertas, la relativa a las tarjetas opacas. La primera, que se abrió en junio, se refiere al posible cobro de comisiones de las obras del AVE en Arabia Saudí antes de 2014. Hasta la fecha de la abdicación, don Juan Carlos era inviolable, por lo que la previsión es que se archive, según fuentes fiscales, aunque la Fiscalía del Supremo analiza la documentación enviada por Suiza para determinar cantidades y fechas. Y la tercera vía, la más reciente, tiene poco más de un mes. Trata de un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo sobre unos fondos de inversión de las Islas Jersey de los que don Juan Carlos podría ser beneficiario. 3 líneas de investigación, pero ninguna causa judicial abierta.
A esta hora estamos también pendientes de Bruselas, de la cumbre europea en la que nos jugamos el desbloqueo de los fondos para la reconstrucción económica tras la pandemia. ¿En qué punto están las negociaciones con los que presentaron el veto, Hungría y Polonia? José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues tenemos una última hora. Se acaba finalmente de desbloquear el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros para superar la crisis del coronavirus. Acaba de ser hace escasos un par de minutos. Lo acabamos de conocer. Los líderes europeos acaban de dar el visto bueno y termina el bloqueo impuesto por Polonia y Hungría. Un veto que había provocado, sin duda alguna, una crisis importante en el seno de la Unión Europea. Se respira, Ángel, aquí ya mucho más alivio en la capital comunitaria, porque tanto el presupuesto europeo como el fondo de reconstrucción son claves para reactivar las economías de todos los países tan castigados por el coronavirus. Especialmente, no nos vamos a engañar, la española y la italiana. Se despeja el camino, faltan pasos todavía, pero este acuerdo ayudará, sin duda, a que el dinero empiece a llegar a las diferentes capitales a partir del segundo semestre del año que viene.
Bueno, por fin una buena noticia. Por cierto, Conce, sobre el Brexit, tras la cena de anoche, ¿alguna novedad?
Bueno, era un tema que no se iba a tratar, Ángel, en la cena de los líderes europeos, pero parece que finalmente se ha incorporado para conocer cómo está la situación. Por el momento ya sabemos que los equipos negociadores, tanto de Europa como del Reino Unido, van a seguir trabajando por lo menos hasta este próximo domingo. Hay preocupación, evidentemente, porque el tiempo se nos ha echado encima. Además, por si acaso, Bruselas ya ha presentado, Ángel, los planes de contingencia por si finalmente no hay acuerdo sobre la relación futura entre Europa y el gobierno británico.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Y no me olvido de la última, está muy buena, ¿eh? Escucha porque es fantástica. Protagonista, Íñigo Errejón. Resulta que el grupo de Más Madrid, que se llama así, el partido de este señor y de Carmena, ¿te acuerdas? Bueno, el grupo de Más Madrid en la Asamblea Regional ha propuesto que el padre de Errejón sea miembro del Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. Un cargo que, ¿sabes quién ocupó antes a propuestas de Podemos? Dina Busselham. Sí, todo queda en casa. Ahora quieren un familiar, papá de Errejón, y antes era una allegada, Dina Busselham, la ex asesora de Pablo Iglesias. Es fantástico, es que no hacemos más que mejorar. A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En menos de dos días ya aparecen los primeros inconvenientes de la vacuna contra el coronavirus. Yo diría que son fisuras. Estas primeras vacunas se han conseguido en un tiempo históricamente récord. Jamás había ocurrido. Y es normal que presenten desajustes. Ahora ya sabemos que no son recomendables para alérgicos severos. Pero eso no debe desanimar. Vacunas elaboradas durante años y perfectamente testadas también presentan efectos secundarios que en algunos casos muy concretos pueden llegar a ser graves, pero son excepciones. ¿O acaso se nos ha olvidado que así ocurrió con la gripe A? Que por cierto, entonces fueron muchas las personas que sufrieron problemas tras vacunarse, pero el balance general fue positivo. Lo digo porque son capaces de agarrarse a ello los antivacunas. Entiendo que haya quien muestre reticencias a vacunarse porque, al fin y al cabo, lo que se inocula es aquello que se quiere combatir y este virus ha demostrado ser altamente mortífero. Pero, a diferencia de otras enfermedades no contagiosas, quien no se vacune ha de tener en cuenta que es una bomba andante, ya que puede transmitir el virus a alguien que tenga dificultad para superar la enfermedad y, por tanto, llegue a morir. Esto no es crudeza, sino una realidad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid 12 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos algo de tráfico de entrada, en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la 6 en El Plantío, de salida en la 3 en Rivas, A4 Pinto y en la 5 en Alcorcón, en la M40 en Coslada A3. El absentismo laboral alcanzó un 6,9% en Madrid en el segundo trimestre de este año. Solo nuestra región y Extremadura tienen una tasa inferior al 7%. La lista la encabezan la Comunidad Valenciana y Canarias con un 9,6%. Y un día más, Madrid sigue esperando el visto bueno del Ministerio de Sanidad para empezar a realizar pruebas de antígenos en las farmacias. Hace ya dos semanas que se envió la estrategia que pedía el ministro Salvador Illa. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Expósito. Tenemos el próximo sábado el partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, donde muchos dicen que el Atlético de Madrid le puede dar, vamos, un estoconazo a la Liga. Bueno, pues el Madrid llega crecido después de salvar dos match ball y con un hombre, Zinedine Zidane, que de largo ha sido el protagonista de la semana. Ha pasado de tener la cabeza cortada a estar vivito y coleando, y ojo que algunos ya piden hasta su renovación. El lunes sabremos los rivales del Madrid, del Atleti, del Barça y del Sevilla, y también de los tres equipos españoles que nos representan en la Europa League. El Villarreal está clasificado, su partido no se juega. Ahora mismo, Nápoles y Real Sociedad empatan a cero. El equipo de Sierra, si gana, se mete. Y el otro partido es el que está jugando el Granada en Grecia, frente al Palau, también con empate a cero. Si el equipo granadino consigue la victoria, será primero de grupo. Te lo cuento todo en un ratito.
Venga, te espero, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
A ver, de aquí quién tiene hijos, marido, mujer, padres, todos, ¿no? Pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisure para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Casi 3 centímetros es lo que ha ganado en altura el hombre español en 35 años. La mujer, casi 2. Aún así, estábamos en el puesto 58 entre los más altos. Y seguimos igual. Está claro que esto exige un análisis profundo, por eso he pedido al más profundo del equipo que nos ayude. Jon Uriarte.
He visto luz y he entrado.
Muy bien.
Cuidado con mi altura, que igual con el techo. Bueno, en 1985 ya decían que se había pegado el estirón y no lo entiendo, Expósito, porque mi padre medía 1,90, yo mido 10 centímetros menos y mi sobrino ya me supera. ¿Qué es lo que pasa con mi generación? Pues ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Es posible?
Con la nuez, pues una curva descendente.
Creía que nos hizo una M.
Tú mira a mis hijos, macho.
Ya, por eso te digo que sí, te sacan 3 palmos. Bueno, sí. Lo que está claro es que los referentes de mi infancia y los tuyos eran muy chiquitines.
Mi cuñado Paco Ro. Saluda, tú eres mi hermano, el Vaca.
Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya estamos todos?
No necesitamos a nadie más.
Yo sé conducir. ¿Por qué no trincamos un coche?
No, porque se te ve pequeño. Y enseguida tendríamos bronca con la policía. A pie vamos mejor.
Me llamo Torre Bruno, más guapo que ninguno. Payaso número 1, 1,61 m.
Me da igual que fuera el Vaquillo, Torre Bruno, todos eran pequeños. Todos eran chiquititos. Claro. Torre Bruno, que era italiano y triunfó en España porque era pequeño. Claro, solo faltaba que viniera un tío de allí y resultara más alto. Solo faltaba. Bueno, pero ¿será verdad, Expósito, que se han ganado 3 centímetros en 35 años? Bueno, pues sí. Y en este equipo tenemos la prueba.
Bueno, de aquella manera, escuchemos cómo recibían a ciertos miembros del equipo en otros programas y cómo han evolucionado en COPE.
Quiero que conozcan a todo el equipo. Tenemos al señor Galindo. Un aplauso, por favor, lo pido encarecidamente. Galindo.
Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Remoñán y cuando empecé a trabajar con Expósito medía 1,70 y ahora estoy en más de 1,90 m.
Señor Galindo.
Ahí está, nuestro pequeño Galindo.
Le vamos a llamar Galindo.
Galindo.
Ahí tú, Galindo.
Que bueno. Asegura que mide 1,80 el tío. Sí, sí, acuérdate, no, que nos lo dijo un día muy serio.
Con un patro, vamos, convencido. Y luego le hace las fotos en la convención y se ponía de puntillas el jodido.
Sí, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, sí, que se puso de puntillas en la foto y le pillamos. Bueno, como sea igual con todas las medidas, no quiero pensar. En fin. Aunque tampoco debe extrañarnos porque en estos 35 años España, oye, ha cambiado mucho, ojo, y no solo de altura, ha cambiado en general.
Sí, y para explicarlo basta con otro ejemplo del mismo miembro del equipo de La Linterna.
Por La Linterna de COPE ha pasado uno de los españoles que ha participado en el estudio, Isabel Remuñán.
El estudio es clave porque analiza por primera vez 3.000 genomas completos.
Como ven, no era Isabel, era su hermano Israel.
No solo de altura.
Es que vale para todo el chico.
Puedes cambiar también de sexo en este
nada,
programa.
Nada, es lo mismo, automáticamente. Claro, ¿para qué tanta ley de Irene Montero? Lo hacemos claro. Así, pum, pum.
¿Qué tal? Pues más alto, pero más salió pecho.
Claro, igual.
Es así. Bueno, lo que está claro es que las nuevas generaciones son más altas. Es
sí, lo que no recuerda las ventajas que teníamos los bajitos.
En cuanto te ven bajitos, sabes que te empiezan a meter minerales, calcio, omega 3, 4, lo que sea. Venga, va. ¿Os habéis dado cuenta que no hay críos bajitos? Ya no hay críos bajitos, los han quitado. Ya los profesores en clase nos dicen aquello de póngase de pie cuando le hablen. No, porque se te levanta un tocho y te dice, hostia, perdón, no pasa nada. No, que a mí me decían de pequeño, señor Jiménez, póngase de pie cuando le hable. Y yo, que ya estoy de pie. Que tiene sus ventajas, ¿eh? Que yo con tener el iPhone ya tengo el iPad, ¿me entiendes? O sea, no...
Agustín Jiménez, que es verdad que es amiguete y es chiquitín, ¿eh? Es chiquitín, es bajito. Bueno, hay que ver de todas formas el lado bueno de las cosas. Por ejemplo, lo que no ha cambiado es que sigue habiendo altos y bajos, da igual que suban o no los centímetros.
Sí, y aunque pasen 1,000 años, seguirá habiendo chistes de altos y bajos. La mayoría de chistes tan malos como estos.
A ti no te pasará como el chiste, ¿no? Que dice, mamá. Dice, mamá, en clase soy el más alto y el que más sabe. Dice, claro, hijo, es que eres el profesor. Vale, que mira el pelo que dice, alto, policía. Dice, bajito, electricista.
Y el tío se parte, macho.
Se parte, Arturo Valls. Que mide un 83 pese a no ser de las actuales generaciones, ¿eh? Es altito. Bueno, estaba pensando que Felipe González medía un 80, Aznar 1,70, Rajoy 1,90, Pedro Sánchez lo mismo, por hablar de alturas políticas.
Sí, ojo que hay políticos españoles que no son bajitos, pero lo parecen.
Íñigo Errejón. Bienvenidos a mis dominios, el Círculo Podemos de Imaginarium. Por la puerta grande entra Carolina Vescanza y por la pequeñica entro yo. He tenido que abrir un círculo aquí porque es el único sitio donde no me piden el DNI para entrar. Ya quisiera yo comprarme la ropa en el campo como Pablo Iglesias, pero cuando tienes este físico así tirando en ratonao, pues solo te puedes permitir comprar la ropa en Zara Kids.
Íñigo Errejón.
Lo mejor es que ahora quiere enchufar al padre en claro. Ese comité de la Comunidad de Madrid.
Que te he oído hace un ratito. Sí,
es
sí.
Fantástico.
Vale. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Mide más de un 80, aunque tú dirías eso, ¿no? Porque se le ve enjuto, engaña.
No. Es alto el tío, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy aladucho, pero es muy alto. Sí.
He dicho engaña y sumado a lo de antes, bueno, casi vamos a cambiar de tercio. Curiosamente, los más altos del mundo son los montenegrinos. Fíjate, yo esto no me lo imaginaba, que tiene una media de 1,84, seguidos de los daneses y los islandeses. Los más pequeñitos, pues los pakistaníes.
Sí, en cuanto a los españoles, ya decíamos que seguimos en el puesto 58, pero eso no impide que seamos, como contaba Chiquito, más chulos que nadie.
Uno muy chiquitito llegó a un bar y nada más que entró y dice, voy a matar a todos los que hay ahí. Y se quedó solo en la barra. Pero había uno muy grande en la esquina de la barra, la espalda como un ropero abierto, y dice, dale un vaso de agua aquí, por la obra de mi padre. Llena aquí, otro vaso de agua. Le indignó lo menos 12 vasos de agua. Lo cogió el grande y cogió el chiquitito y dice, mira, no te mato hoy porque anoche me puso mi mue bacalao con tomate, si no, filtro.
Oye, estaba pensando, Espósito, ¿de qué país eran aquellos chiquitines que me saludaron a mí en Bali?
Que eran chiquititos, ¿eh?
Sí, sí, no, eran de Sri Lanka o de Indonesia, de uno de estos, sí, le llamaban, no, no, eso era Mali, no, eran en Líbano.
En Líbano.
Y le llamaban los Minions.
Los Minions. Sí, sí, sí. Les llamaban así porque eran chiquititos, me llegaban al ombligo.
Totalmente, eran los soldados de la puerta.
Sí, señor, es verdad.
No me acuerdo, por ahí, es igual. Sí. Bueno, el gran chiquito llegaba justo al 1.60 m, cabe recordarlo.
Sí, señor.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis debatiendo sobre las reuniones en Navidad y cómo muchos se saltarán las restricciones. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y el videoblog sobre este asunto se puede ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, exposito-cope. Y nos escribe Mónica y dice que a la gente pues solo le afecta cuando le toca directamente, si no, no le importa. También Victoria, meses de buenismo, aplausos, saldremos más fuertes y ahora estamos dispuestos a tirarlos por la borda. También nos dice Ángeles que a su alrededor últimamente la única conversación es la de pensar a ver cómo se van a hacer para reunir todos. Es increíble, pero bueno, cierto. Y un mensaje que nos escribe Primitivo de Pamplona y me ha parecido curioso porque hace unos días charlabas con Uriarte y hablabas de por qué al ladrón, a la regleta de varios enchufes, se le llamaba así. Pues tiene una explicación y nos la ha dado Primitivo. Es en la posguerra, la tarifa de la luz iba en función de los enchufes que tenías en casa, así que si en uno de ellos acoplabas ese ladrón, disponías de más puntos de luz, pero sin aumentar el importe de la tarifa.
Mira tú. Esta noche, análisis con Maite Alcaraz, con Antonio Herraez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ahora en El Corte Inglés, los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este jueves, en el que se han notificado casi 8.000 nuevos contagios de coronavirus. No bajábamos de esa cifra desde hace más de 2 meses. Sin embargo, hoy el INE ha señalado que entre marzo y mayo murieron 45.000 personas, o sea, 20.000 más de las que nos vendió el gobierno. Algo que está intentando explicar Fernando Simón. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues son diferencias, dice Fernando Simón, que entraban en las estimaciones de margen de error con las que trabajaban en el Sistema Nacional de Vigilancia. Él solo reconoce que sean 3.000 muertos más, porque dice que el resto, hasta llegar a los 20.000, solo tenían causa probable de COVID y podían haber muerto, dice, por ser muy mayores y estar en una residencia de ancianos o por el miedo de otros pacientes a acudir a los hospitales que estaban saturados.
Es verdad que algunos de ellos habrán fallecido por coronavirus, aunque no se haya identificado, posiblemente una parte importante, no tenemos seguridad, pero también es posible que unos cuantos de ellos hayan fallecido por otras razones.
Además, el director de alertas sanitarias acaba de reconocer que no cree que estemos en los 25 casos por cada 100.000 habitantes en enero, cuando empiece a suministrarse la vacuna, y por eso insiste en que no bajemos la guardia, aunque ahora tengamos una incidencia de 188 casos. También añade que la reducción de pacientes COVID hospitalizados es muy lenta, ahora mismo con una ocupación del 22% de camas UCI, y que la cifra de fallecidos desde ayer, 325, vuelve a superar en casi un centenar a la que se registraba hace una semana.
Seguimos pendientes de la nave ocupada, con K, ¿me entiendes?, en Badalona, que se incendió anoche y que dejó 3 muertos y al menos 23 heridos. El edificio en el que vivían decenas de personas está en riesgo de derrumbe. Hace un rato, ante la falta de luz, se han tenido que retirar los equipos de rescate. David Borrell es el jefe de bomberos de la Generalitat.
Es muy precaria. Y allá ya han descartado.
La primera estructura es muy precaria y allí descartamos el acceso de los bomberos. Lo que tendremos que hacer los próximos días es retirar los escombros y trabajar poco a poco. Y en el edificio 2 estamos viendo si todo el edificio tiene una estructura precaria o si es posible entrar por alguna parte y hacer una búsqueda de víctimas más cuidadosa.
Los bomberos y fer una recerca de víctimas más acurada.
Interior niega, lo ha hecho a través de un comunicado, que organice, gestione o financie traslados de migrantes de Canarias a la península, aunque hoy mismo el ministro Ábalos ha dicho que son casos puntuales. No organización, que decía el del chiste. Dice el departamento de Marlaska que no lo ha hecho en el pasado y tampoco en la actualidad. En COPE te estamos contando que hay documentos, que puedes consultar en cope.es, que demuestran el papel de Interior en estos movimientos. La oposición pide explicaciones. Juan Andrés Rubert.
Mientras el gobierno niega estos traslados, la oposición le pide en bloque que aclare lo sucedido de forma urgente. El Partido Popular acusa al Ejecutivo de Sánchez de mentir en todo este asunto desde el principio. Han solicitado no solo la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sino también la del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La petición ha sido ya registrada en el Congreso. Otro de los partidos que le ha pedido explicaciones al Ejecutivo sobre esta materia ha sido Vox, que también solicita ambas comparecencias. De hecho, los de Abascal han dado un paso más y han presentado una proposición no de ley para que se declare la llegada de inmigrantes a España como materia de seguridad nacional. También Ciudadanos se ha unido a estos dos partidos para que el gobierno rinda cuentas con el tema de la inmigración.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, comenzamos en Alemania, sede del Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, ha explicado que las condiciones de la economía han empeorado. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la economía europea no crecerá un 5% en 2021, como calculaba el Banco Central Europeo en septiembre, sino un 3,9%, después de haber caído un 7,3% este año. Lagarde no cuenta con inmunidad suficiente hasta final de 2021 y aún así espera más turbulencias después de aplicada la vacuna. Por eso inyecta otros 500.000 millones y amplía los programas de respiración asistida al menos hasta marzo de 2022. Las medidas de política monetaria decididas hoy contribuirán a preservar las condiciones favorables de financiación durante la pandemia, a soportar el flujo de crédito y mantener la actividad económica, además de asegurar la estabilidad de los precios a medio plazo. Lagarde ha repetido unas 20 veces en la rueda de prensa la expresión condiciones favorables de financiación, tras la que se esconde la prima de riesgo, que a estas alturas para España sería insoportable si no fuera por estos programas extraordinarios. Solo el Bundesbank alemán protesta por el hecho de que se está facilitando a los gobiernos del sur seguir endeudándose alegremente, agravando una situación para la que, y en esto coinciden todos, no hay alternativa.
Nos vamos ahora hasta Italia. Según un estudio, un niño de Milán tuvo el coronavirus en noviembre pasado, pero se lo confundió con el sarampión. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
O sea que en noviembre ya había al menos un caso de COVID en Italia.
Pues sí, esta importante investigación de la Universidad de Milán explicaría también el motivo, Ángel, por el que el virus estalló de forma repentina y con tanta virulencia en Italia en el mes de marzo. El pequeño de 4 años se ha convertido, por lo tanto, en el paciente 1 de Italia y es la prueba fehaciente de que la enfermedad circulaba mucho antes de finales de febrero, cuando comenzaron a declararse los primeros casos. Según este estudio, en noviembre de 2019 el niño fue trasladado a urgencias. Lo que tenía era síntomas respiratorios, vómitos y le aparecieron en la piel unas manchas muy parecidas a las del sarampión. Y la prueba que se realizó entonces en el hospital es la que ha servido ahora para comprobar que se trataba de COVID. Y no olvidemos que en las aguas residuales de Milán, también lo contamos aquí en la linterna, se detectó el virus a mediados de diciembre de 2019 e incluso otro estudio de un hospital de Siena detectó COVID en los análisis de sangre que se hicieron a varios enfermos de pulmón ya en septiembre, ¿no? O sea que, por lo tanto, esta propagación que no se supo detectar en el norte de Italia podría explicar, al menos en parte, ese impacto devastador de la primera ola. Y hoy, por cierto, Ángel, hemos vuelto a tener un repunte de fallecidos, nada menos que 887, o sea, es la segunda peor cifra de toda la pandemia y eleva el balance total a cerca de 63.000 víctimas mortales aquí en Italia.
Qué horror. Gracias, Eva.
Sí. Un abrazo, buenas
Cuídate.
Noches.
Chao. Gracias. Y terminamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha dicho que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Cuidadito, esto nos influye mucho, ¿eh? Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, anuncia esto una vez que Marruecos también, a su vez, proclama relaciones diplomáticas con Israel. ¿Cómo está cambiando el patio, eh?
Sí, desde luego. Es un anuncio que llegaba tras una conversación telefónica esta mañana entre el presidente Trump y el rey Mohamed VI de Marruecos, donde este se comprometía a restablecer relaciones diplomáticas con Israel y a expandir la cooperación económica y cultural para así avanzar en la estabilidad de la región. Otro logro histórico hoy, decía Trump en las redes sociales, nuestros dos grandes amigos, Israel y el Reino de Marruecos, han acordado relaciones diplomáticas plenas, un logro enorme para la paz en Oriente Próximo. A continuación, Trump reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y añadía que la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara es seria, creíble y realista, y la única para garantizar una solución justa y duradera, así como la paz y la prosperidad en la zona. En la proclamación firmada por Trump sobre el tema, se puede leer también que Estados Unidos cree que un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto y que una genuina autonomía bajo la soberanía marroquí es la única solución factible.
Pues tomemos nota que la semana que viene habrá noticias en Rabat. Gracias, Fierro, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, amigo, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos trasladamos al futuro. Imaginemos que todo ha vuelto a una normalidad relativa. Que las empresas han evolucionado aprovechando esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros también. Imaginemos que podemos vernos, reunirnos, que viajamos. Quiero pensar que eso será más pronto que tarde. Aquí empiezan a surgir muchas preguntas que podríamos tener sobre qué habrá cambiado, sobre el trabajo en casa, en la oficina. ¿Nuestras empresas habrán evolucionado en su entendimiento del trabajo presencial? Cuando todo esto empezó, hablamos ya hace muchos meses, con Leire Octavio. Leire es la directora ejecutiva de arquitectura y responsable de Occupier Services de Savills Aguirre Newman. A lo largo de estos meses hemos hablado con ella en varias ocasiones, viendo la evolución, la adaptación de los sistemas, los centros, las empresas. Entiendo que muchas otras compañías han destinado tiempo a reflexionar y que se han parado a pensar qué hacemos y quién nos puede ayudar a tomar la mejor decisión sobre nuestra propia comodidad y trabajo. Leire, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo imagináis ese futuro que mencionaba antes? En líneas generales y luego concretamos. ¿Qué hemos aprendido, las empresas, los autónomos, para este tiempo que nunca fue normal?
Pues mira, imaginamos un futuro del trabajo y de las oficinas diferente. Te diría que eso es lo más importante. Nada ni nadie imagina las cosas igual. Te puedo asegurar, y fíjate que estoy pensando, que yo creo que hemos debido hablar con más de 150 empresas de septiembre a esta parte, que los CEOs ya no son como eran. Y nunca volverán a ser iguales. El poder de decisión ya no está en la jerarquía, está en los equipos. Y estos CEOs saben que ese futuro pasa por escuchar a sus personas y por tomar las decisiones adaptándose a ellas y a sus necesidades. Se acabó eso de marcar unas reglas y que ahora todo el mundo las siga. Yo creo que el futuro pasa por encontrar soluciones que consigan alinear lo que tu equipo y tus personas quieren con los objetivos de tu empresa. Una solución que, por tanto, va a ser muy a medida, muy, muy adecuada a la cultura de tu empresa, a tu negocio, a tus procesos y a tu tecnología. Es un súper reto porque tiene que ser además sostenible y mantenerse en el largo plazo, ¿no? Yo, porque los CEOs ya no son lo que eran, las oficinas tampoco. Y yo creo que aquí la nueva tendencia en oficinas será que no habrá tendencia, cada solución va a ser absolutamente única.
Uh-huh. Claro, la cuestión es cómo se traslada a la arquitectura, al diseño, esa nueva forma de trabajo. Porque uno de los grandes retos de las empresas es conseguir entender a los empleados, entendernos todos nosotros, ese equilibrio entre trabajo presencial, trabajo remoto. ¿Cómo se gestiona desde un ángulo como el vuestro, desde tu compañía, que os tenéis que enfrentar al diseño de espacios adaptados a múltiples realidades, que si voy, que si no voy, os ha cambiado el trabajo por completo también?
Pues mira, se gestiona de la misma forma que te decía antes, trabajando con las personas de la empresa y con los equipos y entendiendo primero de todo cómo son y cómo trabajan. Ahí nuestro approach también ha cambiado mucho. Yo creo que ya estaba pasando un poquito antes, lentamente, quizá tangencial, y ahora con el acelerón de la pandemia ya está en todos los sectores y en todos los clientes. Ya no hay esa reunión de uno a uno de toma de necesidades, de cuántas mesas necesitas y cuántas salas de reuniones. Ahora todo se aborda en equipo. Hay un equipo multidisciplinar por nuestra parte, pero también por la suya. Yo creo que en todos los proyectos que estamos haciendo, hay un grupo de trabajo donde, hombre, por supuesto está el financiero y el CEO, pero donde no falta recursos humanos, que ahora muchas veces se llama people o talento, fíjate la relevancia, está IT y nuevas tecnologías, están los servicios de facilities para garantizar luego el mantenimiento y el día a día del futuro de la oficina. Hay como todo un gran equipo y es después de trabajar y reflexionar con ellos cuando somos capaces de aterrizar en un diseño que sea ahí sí capaz de garantizar pues un aprendizaje eficaz, lugares y espacios donde los equipos de verdad puedan co-crear y puedan co-idear, una buena colaboración, la innovación, todo eso que ya sabemos que no se puede hacer en casa, pero que la oficina sí puede darte. Uh-huh. Y aquí lo importante del diseño es darte cuenta de que no es el fin último, que es como la vía, digamos que es la herramienta la más importante que pueda ayudarte a fomentar y a potenciar que todo eso suceda de la mejor manera.
Oye, leíamos hace unos días, Leire, que para facilitar esa toma de decisiones, desde Aguirre Newman habéis lanzado un algoritmo para modelar esos espacios de oficina con trabajadores a distancia o no. Un algoritmo, ¿cómo funciona?
Pues mira, esto es esa especie de magia extraordinaria que te da el siglo XXI, ¿no? Al final, oye, tienes una experiencia pues de más de 25 años diseñando oficina y formas de trabajo, estás con todos los sectores, ¿no? Tecnológicas, industriales, farmacéuticas, abogados, bancas, servicios, y yo creo que atesoras a tus espaldas, pues en nuestro caso, más de 2 millones de metros cuadrados implantados. Y entonces, pues llegan las matemáticas y los algoritmos, el Internet de las cosas y las nuevas tecnologías, y cogen todo ese bagaje, todos esos datos y ese aprendizaje y lo meten en una coctelera. ¿Y qué consigues? pues que con muy poquito hayamos sido capaces de dar a las empresas una especie de primera foto del futuro de su oficina. Yo creo que es como una especie, como una Polaroid, ¿no? Una instantánea, una base sobre la que abrir la conversación y empezar a trabajar sin tener que enfrentarse a ese temido folio en blanco, ¿no? Este algoritmo que hemos llamado Service Tailor es un poco de magia tecnológica para ayudar a las empresas a diseñar el futuro de sus oficinas. A todas, ¿eh? Da igual el tamaño, lo que tengan, vamos, que puede experimentarlo cualquiera. Yo te mando el link y si quieres, cuando acabes el programa, pruebas, porque la verdad es que con muy poquitos datos, pues el algoritmo, esta tecnología, como que es capaz de darte esa primera foto. Es magia, como te decía.
Qué bueno. Pues tomamos nota, mándame inmediatamente ese algoritmo, no sé si sabré interpretarlo, pero digo yo que no será tan complicado y seguro que nos sirve para modelar ese nuevo trabajo, esos nuevos espacios. Leire Octavio de Toledo, directora ejecutiva de arquitectura y responsable de Occupier Services de Aguirre Neumann. Gracias, Leire, cuídate.
Gracias a ti, un abrazo. Hasta
adiós.
Luego.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremeibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía... lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
En MediaMark, tus compras de Navidad vienen con un descuento directo. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMark.es.
acercamos a las 8, las 7 en Canarias, ya tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Pendientes de saber qué zonas van a continuar teniendo restricciones, cuáles salen y cuáles, por el contrario, han empeorado superando los 300 casos por cada 100.000 habitantes y entran dentro de esos confinamientos. Mañana se actualizan las zonas básicas de salud, pero ya nos podemos hacer una idea con el mapa actualizado del coronavirus Álvaro Coutil en qué localidades y zonas de la capital son las que más preocupan hasta ahora.
Entre los municipios de más de 100.000 habitantes, la mayor incidencia de estas dos últimas semanas se ha producido en Alcobendas, con 264 casos. Collado Villalba tiene 246 y Majadahonda 242. En la capital, Chamberí sigue a la cabeza con casi 270 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Moncloa-Aravaca con 246 y Centro con 213. Lo bueno es que los 21 distritos de la Ciudad de Madrid están por debajo de los 300 casos. Y claro, la actualización de las restricciones que hará mañana la Consejería de Sanidad, de las cuatro áreas actualmente confinadas, hay dos que no solo no mejoran, sino que suben incidencia: Guzmán el Bueno y La Moraleja, en ambos casos por encima de 400. Muchas papeletas ambas para seguir confinadas. En cuanto a las otras dos zonas, tanto la Elipa en Ciudad Lineal como el área de Barcelona en Móstoles bajan por debajo de los 300 casos. Podrían salir de esas restricciones a partir del lunes.
Y Madrid tiene una incidencia a 14 días de 195 casos por cada 100.000 habitantes. Los positivos se han multiplicado por 4 hasta los 1.802, son 1.361 más que ayer, de los cuales 801 son de las últimas 24 horas. Lo bueno es que el resto de datos vuelven a bajar, con 14 fallecidos, son 6 menos, 1.298 hospitalizados en planta, es decir, 11 menos, y 298 en la UCI, una persona menos en cuidados intensivos. Soy Ana Palacios. Estás escuchando La Linterna en COPE Madrid y en un momento te cuento cómo funciona la calculadora electrónica que mide la mortalidad de los pacientes con coronavirus. Antes, vamos al tráfico. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, porque van a encontrar bastantes complicaciones en la salida de Madrid por un alcance en la A4 a la altura de Getafe. Retenciones también, eso sí, bastante más leves en la salida de la capital por la A5 en Alcorcón y en la circunvalación M40 en Carabanchel, en sentido a la A42. En el resto de carreteras, total tranquilidad.
Son las 7:52. Cielo cubierto, aunque de momento la lluvia está respetando. De cara a mañana, a lo mejor volver a sacar el paraguas, porque en principio sí se esperan chubascos. Las temperaturas parecidas, con máximas de 14 y mínimas de 8. Ahora mismo tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas para entrar y circular por Madrid? Vuelven los Eco Hybrid Days de Honda con el avanzado Honda CRV Hybrid o el nuevo y versátil Honda Jazz Hybrid con etiqueta Eco. Aprovecha unos descuentos irrepetibles en toda la gama híbrida de Honda del 17 al 19 de diciembre. Solo en la red de concesionarios Honda de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Ver los juguetes de Papá Noel y Reyes me encanta. Y a mí me trae tan buenos recuerdos. Pues ¿sabes dónde están todos? En Hipermercados Leclerc. ¡Allá que voy!
Venga a Leclerc, encuentra todos los juguetes y disfruta de la magia de la Navidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegar al hospital y con algunos datos básicos saber cuál puede ser la evolución del paciente que ingresa con síntomas de coronavirus. Y todo gracias a una herramienta creada por investigadores liderados por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Una calculadora que mide el riesgo de mortalidad que pueden tener estos pacientes, Lucía Sanz.
Esta calculadora solo se aplica en gente hospitalizada. El uso es sencillo, los médicos introducen los datos del paciente, como la edad o el peso, y con ello se determina en qué grupo de riesgo está. En declaraciones a COPE, Iván Núñez, principal investigador del proyecto, ha contado qué perfiles tienen más riesgo.
En los menores de 70 se vio que la obesidad era un parámetro importante. En los mayores de 70, sobre todo la hipertensión, la insuficiencia renal también y la desaturación. Hicimos una división en cuatro grupos. Grupo 1, un grupo pues mejor porque tiene menos probabilidad de morirse, y el grupo 4, en una mortalidad por encima del 70%.
Este nuevo método permite a los hospitales dar una respuesta más rápida y a los médicos acertar más en los tratamientos.
Madrid, por cierto, sigue esperando el visto bueno del Ministerio de Sanidad para empezar a realizar pruebas de antígenos en las farmacias. 2 semanas después de enviar la estrategia, el ministro ella dice que lo quiere hablar con calma en una reunión a la que, por cierto, todavía no ha puesto ni fecha. Y otro jarro de agua fría para Madrid: el gobierno central ha reducido de 600.000 dosis de vacunas a 200.000 las que va a recibir Madrid en enero. Esto significa que la primera tanda de inmunidad llegará a unos 100.000 madrileños frente a los 300.000 pensados en un principio. Y si aún no la tienes descargada, puedes hacerlo ya. Te hablo de la aplicación de la tarjeta sanitaria virtual. A partir del lunes va a permitir llevar tu historial COVID en el móvil y registrar las pruebas y los resultados, tal y como ha anunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Que nos va a permitir los mismos usos de la tarjeta física, pero se podrá consultar la medicación prescrita y la fecha de su disponibilidad en farmacias y también todo el historial de los test que se hagan de COVID, que muchos ciudadanos a partir de ahora deben llevar encima en cualquier situación y, por tanto, les vamos a facilitar la vida.
Además, podremos mostrárselo a un tercero a través de un código QR que le derivará a la página oficial del SERMAS, que validará que esa información es correcta. La tarjeta lleva ya 130.000 descargas y está disponible para personas mayores de 16 años. Y cambiando totalmente de tema, los vecinos de la Cañada Real han vuelto a salir a la calle para protestar contra los cortes de luz que llevan sufriendo desde el pasado 2 de octubre. La compañía eléctrica alega que esos cortes son causados por la sobrecarga de las plantaciones de marihuana. Algunos vecinos, como Andrei, de 15 años, dicen que está pagando justos por pecadores.
Supuestamente es porque hay plantaciones de marihuana o cosas así, pero la verdad es que la mayoría somos gente normal que vive en su casa y que lo único que queremos es tener una vida pues tranquila, y sin electricidad hoy en día es muy difícil.
Andrei estudia cuarto de la ESO en un colegio de Rivas. Vive con su hermana de 10 años y con sus padres. Nos ha contado que tiene dificultades incluso para acceder a la plataforma online para las clases del colegio.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando expertos en extranjería e inmigración? El Grupo Aristeo contamos con un equipo de extranjeristas dedicados a encontrar solución a tu problema migratorio. No dudes en contactarnos por nuestra página web, grupoaristeo.com. Estamos en Plaza de Castilla 3, piso 5, puerta B, 91-174-8091. Grupo Aristeo, lo hacemos mejor.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Es usted amante del buen marisco? En lamarisquerida.es le llevamos a casa el mejor marisco del mundo. Esta Navidad haga su pedido en lamarisquerida.es. Más de 70 años elaborando marisco de forma artesanal. La Marisquerida, amantes del buen marisco.
Tras el éxito de Spinete no existe, Eduardo Aldán sigue siendo el jefe de la Gran Vía. Tercera temporada del Jefe, con Eduardo Aldán e Israel Criado. La comedia más divertida de la cartelera.
Ven a fichar al Teatro Arlequín, y si no te ríes, estás despedido.
El Jefe.
¿Sabes que te puedes contagiar por COVID al abrir una puerta?
Sí, en mi portal ya tenemos una puerta automática sin contacto, de Aprimatic. Abrimos sin tocar el tirador y no ha sido necesario cambiar la puerta. Además, las personas mayores o con movilidad reducida están encantadas. Entran sin empujar la pesada puerta. Solución también para comercios, oficinas y demás establecimientos. Más información en 900 53 30 96 o en aprimatic.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y después de 8 meses con un aire que había mejorado mucho, este mes de noviembre la racha se ha roto. Madrid supera ya la contaminación registrada en los 2 años anteriores y Plaza Elíptica sigue siendo la zona con más problemas. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.